Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 36. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre reglas del golf y más concretamente sobre qué impacto tiene este tema en los clubs y campos de golf y sobre cómo pueden los campos contribuir a divulgarlas y hacer que se respeten y se cumplan. Y nos va a ayudar a analizarlo la persona que más sabe de reglas de golf en España, nada menos que el presidente del Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf, Pablo Chávez. Hola Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Asís. ¿Qué tal?
Pues antes de empezar, permíteme que recuerde a quienes están pendientes de esta entrevista que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como decía, tenemos con nosotros a Pablo Chávez, presidente del Comité de Reglas de la Real Federación Española de Golf. También es árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo dependiente del Comité Olímpico Internacional. Es juez árbitro internacional a través de la federación y forma parte del Comité Técnico de Reglas del Royal Annunciation Golf Club de St Andrews, que es, para quien no lo sepa, quien determina junto con la Asociación de Golf de los Estados Unidos cuáles son las reglas que rigen todas las competiciones de golf, amateur o profesionales, que se juegan en todo el mundo. Pablo, por más que tú seas una persona modesta y comedida, que te conozco bien, esto suena muy importante.
Bueno, realmente, yo amo el golf y por lo tanto, desde que empiezas hasta que esto va avanzando, etcétera, etcétera, bueno, pues te metes en todos los laberintos o te meten en todos los laberintos que puedes. Entonces, bueno, pues todo para el bien del golf.
En todos los laberintos que puedes y en los que tú te dejas, que conozco bien esa sensación. Pero dinos, ¿cómo saltó esa chispa que te animó a ser árbitro de golf en un principio? ¿Y qué motivación es la que ha impulsado todo tu progreso, esa constante evolución en esta afición o en esta carrera, como lo quieras ver?
Bueno, yo empecé hace muchísimos años, yo creo que antes de los 90, en el club de Lomas Bosque. Me gustó, lo probé, me gustó, y de repente me encontré con que el plantel de los mejores árbitros del mundo, y no exagero, estaba en ese club. Entonces, pues Julián Zulueta, que al mismo tiempo también era miembro del Comité de St Andrews, árbitro internacional, árbitro del European Tour, y la verdad es que me piqué, y bueno, pues aquí estamos.
Pues no cabe duda que tuviste un magnífico padrino en Julián Zulueta, a quien también conocemos muy bien en esta casa. Dinos, ¿qué es lo que hace peculiar al golf con respecto a las reglas con que compiten los jugadores?
Mira, es muy fácil y me gusta explicarlo así. En todos los deportes hay un árbitro que si tú transgredes las reglas, te penalizan, te penalizan con un penalti, con lo que fuera. El golf, sin embargo, el máximo árbitro es el propio jugador, que tiene que decidir sobre qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un peso que lleva en la mente, que te ven, no te ven, bueno, pues tú tienes que decidir sobre ese tema. Y luego, bueno, pues también el árbitro se convierte en el golf en un consejero del jugador. Está claro que el árbitro está para orientar al jugador, pero si el jugador no pide esa asesoría o se lanza porque cree que lo sabe y transgrede las reglas, bueno, pues automáticamente las reglas le penalizan. Ese es el más importante. Y además las reglas no hay que tenerlas miedo, ¿Por qué? Pues porque son vamos a ver, es el tema por el cual pone a todos los jugadores en las mismas condiciones. Quiere decirse que elimina ventajas y elimina desventajas, con lo cual pone a todos en las mismas condiciones.
Por aprovechar esa comparación con el fútbol, ya que has mencionado el tema de los penaltis, en el golf el jugador no tiene que esperar a que llegue un árbitro y que determine si el jugador ha cometido una infracción o no la ha cometido y cuál es la penalidad que debe pagar por ello, ¿no?
No, y además ser sus propios jueces. O sea, lo importante es que en el fútbol, si no te ven y haces un penalti, bueno, pues te libras. Pero aquí, si no decides sobre lo que has hecho tú, que lo tienes en la mente, pues quiere decirse que no te deja tranquilo. Sabes tú que eres culpable y tú mismo te tienes que aplicar la penalización que te corresponde.
De modo que el jugador se tiene que aprender las reglas, tiene que analizar cada situación en la que se encuentra en el campo, tiene que aplicarse a sí mismo el reglamento. Y cuéntame, ¿qué tal lo hacen los jugadores? ¿Qué tal hacen el aplicarse sobre sí mismo o sobre sus compañeros de partidos las reglas de golf?
Bueno, pues hay de todo. Yo creo que los principiantes van avanzando en el tema de reglas, van conociendo, tienen mucho interés, los profesionales también, y luego hay de todo en este mundo. O sea, vamos a ver, hay quien se quiere aprovechar de situaciones y quien no, pero bueno, vamos a decir que el nivel está alto, alto de conocimiento y de discusión de reglas.
No puedo evitar recordar ahora algunos de los muchos chistes que hay sobre jugadores de golf que hacen trampas. Y de hecho me viene enseguida a la cabeza el libro que escribió Rick Riley, un periodista americano, nada menos que sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al cual llamaba no comandante en jefe, es decir, commander in chief, le llamaba commander in cheat, comandante en trampas, a Donald Trump. ¿Y es que hacen muchas trampas los jugadores de golf, Pablo?
No, 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 de ninguna manera. El jugador de golf, si transgrede las reglas, es más por ignorancia que por querer hacerlo. Vuelvo a insistir que hay quien lo quiere hacer adrede, pero bueno, es que en el pecado lleva la penitencia, porque sabe que lo ha hecho mal, que está, no sé, tú como conocedor y como buen amante del golf, sabes que ganar una copa sabiendo que has hecho trampas no la puedes poner en ninguna estantería ni jactarte de ese tema. O sea, el golf te penaliza de arriba abajo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, creo que una de las anécdotas más conocidas y más comentadas en el golf es aquella ocasión en la que Bobby Jones, considerado el mejor jugador amateur de todos los tiempos, sobre todo porque entonces no existían las competiciones profesionales como hoy en día, hablo de los años 30, se descalificó él mismo en un Open británico, precisamente creo que fue en St. Andrews, porque movió la bola. Él se dio cuenta y entonces dijo, esto supone la descalificación, y aquello pues se sigue comentando hoy en día, 90 años más tarde.
Sí, además era de noche, o sea que nadie podía verlo.
Tengo una curiosidad, porque nosotros hacemos este programa para ayudar a los directores, a los directores deportivos, a todos los que tienen una responsabilidad de gestión en los campos de golf, a que mejoren el servicio que dan a sus jugadores y a sus socios. Y esto no deja de ser un área en la que pueden haber conflictos. Y muchas veces los jugadores les gustaría que desde el propio campo de golf pues pudieran tener un poco más de apoyo. ¿Están bien preparados los clubes y los campos de golf para contribuir a ese esfuerzo tan importante que se hace desde el Royal Announcing, desde la Federación, para que se apliquen bien las reglas en las competiciones?
Vamos a ver, los clubs ahora mismo están la mayoría preparados porque en casi todos los casos de los clubs que todos conocemos, los comités de competición, el delegado de reglas es un árbitro. También, bueno, pues los clubes se interesan porque le interesa mucho que sus jugadores sepan las reglas para las propias competiciones, no solo del club, sino de donde le tiene que representar. Nosotros, desde el punto de vista de la Federación Española, el comité, aprovechando esta pandemia, ha hecho un esfuerzo tremendo en un plan de formación del que se pueden, vamos a ver, que se pueden acoger los clubes. Hay una serie de volúmenes, etcétera, etcétera, que va desde uno que se llama las 15 reglas más importantes, que además nosotros las ponemos en la web de la federación, pero que si es necesario se va a dar las presentaciones correspondientes. Bueno, pues es 15 reglas imprescindibles para todo aquel jugador que quiera salir de los embrollos estos en que nos metemos en el búnker, en las áreas de penalización, antes llamadas obstáculos de agua, etcétera, etcétera. Bueno, cómo salir del atolladero. Luego después hay unos seminarios que hemos confeccionado de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que abarcan desde sencillas normas y sencillas presentaciones a jugadores de distinto nivel, hasta cursos de reciclaje para jugador o para árbitros de categoría nacional. Todo ese amplio espectro, bueno, pues está a disposición de todos los clubes. Además, para más incidencia, los clubes tienen la obligación de a sus federaciones correspondientes presentarle para el plácet quienes forman el comité de competición del club. Con lo cual, bueno, pues esto garantiza, bueno, pues un reciclaje, una formación, un conocimiento que en este momento yo creo que es muy importante.
Entonces es una aspiración de la federación el conseguir que en cada comité de competición de cada club en España haya un árbitro con su titulación, habiendo pasado su examen, etcétera.
Bueno, tenemos la mayoría de los clubes son árbitros. Hay otros en que no, porque no tienen accesibles árbitros para que desempeñen el cargo. Pero la verdad es que los exámenes se hacen a nivel autonómico, para árbitros autonómicos, se hacen a nivel nacional, que lo hace la Federación Española, para los árbitros de Federación Española, y luego hay una figura que no se contempla muy a menudo, que es que el comité de competición puede nombrar árbitros locales para sus competiciones. Esto quiere decirse que, bueno, de la persona que más sabe de reglas, porque ya ha ido a un curso de la federación, etcétera, etcétera, bueno, pues le pueden dar este pequeño incentivo para que arbitre una prueba local. Esto quiere decir que, bueno, pues tiene menos, vamos a decir, menos formación técnica, sabe de reglas, pero hay una condición, que es que el comité dice, lo que diga este señor es lo que vale. Entonces, bueno, pues todo eso hace que haya un amplio espectro de tipo de árbitros.
Pues suena muy interesante la idea, aunque solo fuera eso, una idea de que en cada competición amateur pudiera haber un árbitro. A pesar de eso, da la sensación de que no se generan grandes problemas, ¿verdad? Ya llevamos muchos años jugando al golf, hemos jugado muchas competiciones y cuando ha habido algún problema serio, alguna disputa difícil de resolver dentro del ámbito del propio club o del comité, pues siempre está detrás la federación territorial o la federación para echar una mano y ayudar a aclararlo, ¿verdad?
Claro, pero vamos un poco a retrotraernos a ver todo el espectro, y es importante conocer el tema desde el principio, porque yo voy a hablar por la experiencia que tengo incluso en el Centro Nacional de hace muy poco. Cuando los jugadores que están iniciándose toman clases, unas clases, dos por lo menos, son de reglas, con lo cual, bueno, pues salen con esas 15 reglas maravillosas de las que hablo, salen al campo y ellos se autorregulan. Quiere decirse que hay una etapa a partir de ahí hasta que llegan a las competiciones oficiales federativas, autonómicas y federativas nacionales, en las cuales aprenden a ser su propio juez. Con lo cual, bueno, pues estamos desarrollando una labor, un incentivo de autorregulación del propio jugador hasta que llega a ese estadio. Y entonces, bueno, pues cuando llega a ese estadio, lo que hace es tener árbitros a su disposición que son consejeros para saber qué es lo que puede hacer. Los clubes tienen unos árbitros locales, algunos de ellos, yo te puedo decir que en Madrid que hay varios que tienen árbitros locales, y luego piden a las diferentes federaciones árbitros para sus pruebas, por ejemplo, el individual del club. Y entonces la federación autonómica o la propia federación española, como puede ser el caso de un internacional de Soto Grande, que piden árbitros y bueno, pues se les dan porque la importancia ya son de World Ranking y entonces en ese caso dicen, pues yo quiero un árbitro nacional. Bueno, pues no hay ningún problema porque la Federación Española está para eso, o sea, para orientar, para ayudar, para dar las clases que sean necesarias. Ten en cuenta que nosotros cuando es necesario y nos lo piden, también vamos, o sea, las federaciones autonómicas, aunque tienen su ámbito geográfico, lo hacen, pero hay veces que dicen, oye, yo quiero un examen de árbitros para mi federación o quiero unas charlas especiales para mi club. Bueno, pues entonces para eso está la Federación Española, el Comité de Reglas, para facilitar todos esos temas.
Eso te iba a comentar. Imaginemos que nos está escuchando el director o el responsable deportivo de un club y que piensa qué interesante la posibilidad de tener un árbitro para mis campeonatos todos los fines de semana, bueno, dos árbitros para no tener que fastidiarle el fin de semana siempre al mismo. ¿Qué pasos tendría que dar o qué apoyo tendría que pedir a la federación para poder conseguir ese objetivo?
Dentro del plan de formación que nosotros tenemos y que te he anunciado anteriormente, hay un seminario de reglas especial para eso. Cualquier club que quiera hacer un seminario de un día para formación de árbitros locales no tiene nada más que dirigirse al Comité de Reglas de la Federación Española y nosotros, encantados, vamos, les damos el seminario y bueno, pues ellos ya toman la decisión que tengan que tomar.
Ayúdame a desmitificar otro comentario que es demasiado típico en el golf con respecto a las reglas. ¿Por qué se dice que las reglas del golf son tan difíciles?
No, 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 son difíciles. Nosotros las hacemos difíciles. O sea, las reglas están hechas con una cierta lógica. Y si tú las analizas poco a poco, y además solo que es el libro en el que va quemando las etapas, porque ves lo que es el campo, luego el jugador, luego el palo, luego la bola, luego te lo ponen en el lugar de salida. Todo es muy lógico. Ahora, si nosotros a todo eso le queremos dar una vuelta, pues oye, vamos a encontrar lagunas en todos los sitios, ¿no? Y más desde la jurisprudencia romana que luchando contra la jurisprudencia británica, anglosajona. Pero bueno, oye, eso es un tema que cualquiera que hable de reglas y tal, con cierto tema no hay que darle vueltas, las cosas son muy sencillas.
De todas formas, tomo nota sobre este comentario respecto a las 15 reglas de golf más importantes que tenéis publicado, me dices, en la web de la federación, ¿verdad?
Sí, están ahí y luego hay un libro también que pueden encontrar dirigido a los más pequeños.
Fantástico, muchas gracias. Lo buscaré también y los uniremos a las notas del programa para que aquel que esté escuchando esta grabación en cualquier momento pueda, a través de las notas, encontrar los enlaces que le lleven a ese libro para los más pequeños o a las 15 reglas del golf más importantes. Para terminar, llevas, Pablo, 3 años muy interesantes. Primero, por ese cambio tan sustancial que ha habido en muchas reglas al mismo tiempo, algo poco habitual porque tradicionalmente las reglas se modificaban cada 4 años y después de mucho debate y de darle pues una pensada muy larga, ¿no? Entre el Royal Ancient y la Asociación de Golf de los Estados Unidos. Luego, con la implantación de iniciativas como Ready Play, Es decir, ya no hay que esperar a que juegue aquel que está más lejos del hoyo. Y ahora, con el desarrollo de todo un protocolo por el tema del coronavirus, que ha alterado otras costumbres sobre el juego de golf, como lo de golpear con la bola a la bandera. ¿Cómo valoras el efecto de estos cambios en el jugador y en el concepto, en la forma de ver las reglas del golf?
Ese es un tema, como diríamos, de regla local, o sea, que es corta, o sea, es temporal y se acabará cuando se acabe el tema de la pandemia. No tenemos más remedio que asegurar al jugador lo más posible. Entonces, bueno, se toman algunas decisiones que pueden en cualquier momento afectar al desarrollo del juego en cuanto a que la bola golpea el gancho de no sé qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es sustancialmente muy diferente si no es el que tengas que firmar un documento diciendo que no has estado, no has tenido y que no ningún contacto, etcétera, ni tú mismo con alguien que haya tenido el virus. Esto es efímero.
¿Ha resultado más complejo o más traumático ese otro cambio en masa de muchas otras reglas de golf?
En absoluto. Ha sido mucho más fácil para el jugador, mucho más equitativo para el jugador y mucho más complicado para los técnicos de reglas y los árbitros. Porque, al cambiar la estructura que mantenía de la regla 1 a la 34, cada una con su definición, y ahora incorporarse todas en cada una de las 24 reglas que tenemos actualmente, bueno, pues eso quiere decirse que ha afectado a la estructura mental del árbitro, pero de ninguna manera la del jugador, que se lo ha hecho mucho más sencillo y mucho más equitativo. Dice, es que es una forma de dropar rara. Bueno, pues no, porque vamos a ver, el jugador tiene una zona, un área de dropaje donde deja, casi deposita la bola y se evita aquello que tú conoces de que un jugador más listo que otro iba a ver si rodaba dos palos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo Chávez, y enhorabuena por ese trabajo tan arduo, tan intenso que hacéis siempre desde la Federación Española de Golf, en combinación, en coordinación con el Royal Ancient de St Andrews, y mucha suerte en esta complicada tarea de impartir justicia entre jugadores que llevan un palo de hierro en la mano.
Muy bien. Venga, un abrazo fuerte.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y todas esas recomendaciones muy útiles de los invitados que ya han compartido este micrófono. Nosotros queremos conocer vuestras opiniones, queremos conocer vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También os agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify o en iVoox, que nos ayudan mucho a subir la audiencia y a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.